Muy buen día, Alejandro. Muy buen día a tu equipo ahí presente y a tu audiencia.
Doctor, la salud mental, ¿qué grado de importancia o qué grado de importancia justamente tenemos que darle dentro de nuestro convivir diario?
Bueno, yo te voy a citar una frase de la Organización Mundial de la Salud,
sí,
que se acuñó, no me acuerdo bien si fue el año 2000 o 2001, y decía, sin salud mental no hay salud, así cortito nomás, ¿verdad?
Sí.
Entonces eso en principio ya te da la importancia que se le debería dar, porque eso es un enunciado así idílico, que el tema de la salud mental es tan importante que si eso no hay, no hay luego concepto de salud que se pueda presentar. Pero al mismo tiempo la salud mental está atravesada por una serie de prejuicios, porque la gente piensa que perder la salud mental es volverte loco nomás.
Sí.
O sea, tienen esa este par que si no hay salud mental es porque la persona está loca. Y hay una serie enorme de trastornos emocionales, psicológicos, que todos son trastornos mentales que no tienen la gravedad de la psicosis, que es un grupo de trastornos. Y dentro de esto estaba hablando de la cuestión, la temática suicida, que a lo mejor desarrollamos algunos conceptos más adelante. Uh-huh. Entonces, es súper importante, pero al mismo tiempo está súper marginada. Y no solamente en el imaginario social, así que la gente en el medio le tiene miedo luego a todo lo que sea trastorno mental o enfermedad mental, sino también está marginado en las políticas públicas. Y eso se ve, es demasiado fácil darse cuenta de eso. Uno puede entrar a la página del Ministerio de Salud y puede investigar los presupuestos y ver cuánto se pone en plata, que significa funcionarios, dispositivos, etcétera, para la salud en general, y cuánto de eso se destina a la salud mental. Y te digo, eso no es solamente una cuestión nuestra, es una cuestión regional, porque en general la parte presupuestaria que pasa para la salud mental no sobrepasa el 2 o 3% del presupuesto total. Y en nuestro caso, en nuestro país, por ejemplo, es alrededor del 2 y pico%, y el 80% de lo que está destinado a salud mental va al hospital psiquiátrico.
Claro.
Entonces, gran parte o casi todo el presupuesto de salud mental consume un hospital, que es un hospital especializado. Entonces el resto del país queda desprotegido, digamos. Tendría que haber salud mental y dispositivos de salud mental a lo largo de todo el territorio nacional.
Doctor, antes de pasar al tema por el cual lo llamamos, que usted indudablemente nos va a abrir un poco y despejar la mente, ¿existe una cantidad suficiente de profesionales del área de la salud mental, o es algo que también sufre de algún tipo de déficit en cuanto a presencia de estos profesionales en este sector?
Bueno, en términos de especialidades, nosotros como psiquiatras no sobrepasamos los 150 o 170 psiquiatras en todo el país.
Para casi 8 millones de habitantes.
Claro, lo que es, obviamente, que en términos de especialidades es insuficiente.
Sí.
No hay, y la mayoría de los psiquiatras estamos en la capital. Uh-huh. Después las grandes ciudades, Encarnación, Ciudad del Este, Villarrica, etcétera, tienen, pero tampoco dan abasto. Y eso te muestra dos cosas. Primero, te muestra que en términos de especialidad no es atractiva para los estudiantes de medicina. Yo suelo dar clases, tengo la cátedra de psiquiatría de la Universidad Católica, y yo en la primera clase pregunto, ¿alguno está interesado en la psiquiatría como especialidad o piensa en la psiquiatría para ser especialista? Una o dos personas de 70, 80 alumnos por ahí dicen, sí, yo levanto la mano. Entonces, poca gente, porque no solamente hay un estigma y un prejuicio en el común de la gente, digamos, la gente que no es especialista ni es médica, sino dentro mismo del campo de la medicina se instala este prejuicio. Entonces, tenemos una insuficiente cantidad de profesionales, tenemos muchos psicólogos, porque quiero aclarar nomás que la responsabilidad de la salud mental no es exclusivamente de los médicos psiquiatras. Claro. También hay psicólogos, también hay trabajadores sociales, enfermeros, todo el equipo de blanco que trabaja asistencialmente. Pero la salud mental no es solamente tratar las enfermedades mentales, es también promocionar estilos de vida saludables, que los municipios se ocupen. El tema actual, por ejemplo, es la inseguridad. Sí. Hoy estuve escuchando algunas entrevistas cuando venía hacia el hospital y que se hablaba de la importancia de la presencia policial en las calles. Cuando yo pido a gritos que haya policía en la calle, no es porque tengo miedo. Incluso decían que salga el ejército, una locura total, ¿verdad? El ejército no está preparado para eso, pero el pedido responde al pánico que tiene la gente de salir a la calle y que pase un motochorro y te acuchille para sacarte el celular. Entonces, uno de los indicadores de salud mental es el estado de bienestar que tiene el ciudadano, el bienestar. El estado de que sale a la calle y sale seguro, no sale con miedo. Bueno, todas esas cosas son condimentos de lo que uno puede evaluar para ver qué tal está nuestra salud mental a nivel ciudadano o a nivel país.
Claro. Doctor, la conducta suicida o aquellas personas que se retraen mucho quizás de la realidad o del mundo, o que de repente aparentan estar bien cuando en realidad no lo están, ¿cómo uno descubre o qué tipo de alertas tiene que tener para poder actuar a tiempo y poder no quizás asistirlos ellos mismos, pero sí poder brindar una mano y evitar estas situaciones, ya que hoy, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿cuáles son los tips o cuáles son los momentos que tenemos que estar alertas o estar atentos ante este tipo de situaciones?
Bueno, primero vamos a definir que el suicidio no es propiamente una enfermedad, no, sino que es un acto. Y este acto, que es la tentativa suicida o la decisión de matarse, obedece a múltiples causas. Lo más común es que la persona que se suicida, obviamente, es por un estado depresivo, digamos, que la relación de determinación suicida tiene, en la mayoría de los casos, el componente depresivo como el disparador del acto suicida. Entonces, una persona que se suicida o que intenta suicidarse normalmente tiene un periodo previo donde hay manifestaciones, que pueden ser manifestaciones del estado depresivo, cambio del estado de ánimo. Hay anuncios también que son importantes, porque nadie se suicida así de golpe, de onda, digamos, que te despertaste bien a la mañana y de repente cuando te estás cepillando los dientes te miras al espejo y decís, hoy me suicido. Eso no existe. Entonces, la planificación suicida tiene un proceso que comienza mucho antes de la tentativa. Y es en ese momento en donde aparecen las señales, que pueden ser cambios importantes en el estilo de vida de la persona, encierro, poca comunicación, cambios, y hay veces mensajes directos, como que la persona está organizando su partida, digamos, regala sus cosas, o si tiene alguna enfermedad comienza a decir a la familia que ya dentro de poco tiempo se van a aliviar, ya no van a tener problemas, etcétera. Entonces todas esas o dicen directamente, me quiero morir, así más directamente. Y entonces alrededor de esta cuestión suicida hay muchos mitos también, como por ejemplo tipo ese que perro que ladra no muerde. Entonces las personas creen que el que dice que se va a suicidar en realidad no lo va a hacer. O si es un joven, hace muy poco tiempo se suicidó un chico de 14 años envuelto en estas cuestiones de juego que te hacen desafío, etcétera, etcétera, según dicen, ¿verdad? Y que también describían como que era un chico totalmente normal. Yo dije, no hay ni una posibilidad que un chico totalmente normal de pronto decida suicidarse. Lo que ocurre es que nos estamos en cuenta estas variaciones de comportamiento, pasan por alto, y si alguien se da cuenta, entonces minimiza la situación y entonces después aparece como si fuera una sorpresa.
¿Los tratamientos son efectivos, ayudan en la mayoría de los casos, doctor Fresco?
Bueno, los tratamientos, entendiendo que la depresión es la causa más importante y la mayoría de las veces la persona se suicida en estado depresivo, ¿ya? También una acotación, que la persona con depresión se suicida cuando está mejorando su cuadro depresivo. Eso es importante, porque la depresión podemos graficarnos así imaginariamente como que es que uno va descendiendo en un pozo y cada vez más hondo, y la persona comienza a querer matarse cuando no ve salida, cuando ya está cansado del sufrimiento que se genera él mismo y que genera los demás, etcétera, y entonces comienza a pensar que se tiene que matar ya para solucionar el tema una vez por todas. Y cuando está tan depresivo que no tiene ni fuerzas para poner la piola sobre la viga o la rama o tomar la pastilla o para el método que haya elegido, que eligen el método, planifican. Esa es la planificación suicida, que es la persona ya decidió que se va a suicidar, pero no tiene fuerzas para hacerlo. Y entonces, cuando comienzan, por eso los tratamientos tienen que ser muy cautelosamente monitoreados, porque cuando comienza a mejorar la persona que ya tiene la resolución hecha en su cabeza que se va a matar, es el momento de mayor riesgo. No es cuando está peor, sino cuando está comenzando a mejorar. Entonces, cuando comienza a mejorar, también la familia, que tiene que participar del tratamiento, tiene que consultar con el profesional tratante, etcétera, para saber qué es lo que tiene que hacer, tiene que tener mucho cuidado justamente cuando el paciente está mejor, que es cuando sigue con la idea de matarse y ya tiene fuerza para hacerlo. Entonces, una vez que pase eso, si se le cuidó adecuadamente, la idea, la ideación, la planificación desaparece y la persona otra vez tiene ganas de vivir, etcétera, etcétera. Dependiendo, yo comencé definiendo que el suicidio no es una enfermedad, sino que es un acto, y que lo más común es, lo que estoy describiendo, es en un estado depresivo, que después se puede volver a deprimir, porque las depresiones generalmente son enfermedades crónicas, digamos, que no se curan y que suelen ser cíclicas. Pero también hay otras, o hay otros motivos que pueden ser causales de la tentativa suicida. El consumo de drogas, de enfermedades que son enfermedades que producen mucho sufrimiento, etcétera. Entonces, lo importante es que se puede evitar, que hay que tomar en serio cuando alguien está hablando de la cuestión de la muerte, del suicidio, como fantasía, etcétera. Hay que hablar. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo de preguntarle al familiar que se lo ve mal si en una de esas no está pensando hacerse daño, con el lenguaje que sea, ¿verdad? Algunos plantean directamente la pregunta sobre el suicidio, otros minimizan un poco así, tipo, pensás hacerte daño, querés dejar de vivir, y tienen que llevarle a la consulta. La consulta puede ser un médico bien preparado, si no hay psiquiatra cerca, porque en nuestro país, así como decíamos, no tiene psiquiatra en todas las ciudades. Pero las unidades de salud de la familia, por ejemplo, los médicos de familia, los médicos generales, los clínicos, etcétera, tienen que tener la capacidad de identificar, de comenzar los tratamientos, de manejar esta temática como una temática de urgencia y derivar al especialista o a la internación cuando fuera necesario.
Doctor, gracias por estos minutos y que tenga buen fin de semana.
Igual para usted.
El doctor Manuel Fresco, director del Centro Nacional.